¿Soy una mala madre? ¿Acaso aquella que está allá es mejor que yo? Men, sus hijos llegan y la abrazan. Y parece que hace todo correcto. ¿Qué estoy haciendo yo mal? Pues en el episodio de hoy vamos a platicar de eso. ¿De verdad crees que te falta algo? Digo, los niños, todas las que somos madres sabemos que no vienen con instrucciones debajo del brazo, que no vienen con un manual para cómo tratarlos. En alguna parte de mi vida escuché a alguien decir que los hijos escogen a los padres, que no son los padres los que los escogen. Y empezó a hacer sentido. Y empezó a hacer sentido por esto, porque yo de niña tuve muchas amigas, siempre fui muy amiguera. Y con las amigas que iba creciendo, sus mamás todas eran tan diferentes unas de las otras. Unas eran más jóvenes y bonitas. Mi mamá ya era mayor cuando me tuvo a mí. Yo soy de las más chicas, de 10 hijos. Soy la antepenúltima de 10. Así es de que a mí me tocó ya una mamá más madura, súper, súper ocupada, porque ya tenía muchas cosas más que hacer. Tenía que atender a mi papá y a los hermanos grandes que ya trabajaban. Le quedaba muy poco tiempo para nosotros los pequeños. O de alguna manera a mí me tocó, no voy a decir criar a mis hermanos más chicos, a los dos menores que yo, pero sí yo era como el ejemplo A. Porque había una distancia de 7, 8 años entre yo y mi hermano mayor cercano. Había seis hijos más grandes que yo y el menor de ellos conmigo nos llevábamos 7 años, 7, 8 años de diferencia. Y de ahí soy yo, un hermano que le gano con casi 2 años y otra hermana que le gano casi con 5 años, la pequeña. Entonces, de alguna manera yo tomé ese rol de ser el ejemplo o de ser la que protegía a ellos dos, porque los grandes ya estaban ocupados en sus cosas y mi mamá, por lógica, se concentraba mucho en ellos porque eran los que iban a trabajar y tenían que llegar a cierta hora a comer y regresarse otra vez, tenían que regresar, ya les tenía que tener su ropa lavada para que se fueran a donde iban a ir. Y entre medio de todo eso, pues mi papá, muy poco tiempo para ella y mucho menos tiempo para nosotros. No estoy reprochando, simplemente en ese tiempo quizás no lo vi y cuando fui de adolescente quizás lo reproché. Ahora que soy madre lo trato de entender. No estoy diciendo que quizás hizo lo correcto, pero a lo que voy con lo de los hijos escogen a los padres es que simplemente no importa cuánto las otras mamás de mis amigas tuvieran más dinero o tuvieran una casa más nice o fueran más bonitas o más jóvenes que mi mamá, para mí, incluso en ese tiempo, no sé por qué siempre he sido así. Y incluso en ese tiempo, para mí, mi mamá era la mejor. Para mí, yo no cambiaba a mi mamá. Mi mamá era más lista, aunque había maestras. Tenía amigos que sus mamás eran maestras, otras que eran secretarias, siempre andaban muy arregladas, muy guapas, y otras que sus mamás vendían churros. Tuve de todo. Pero para mí, yo veía a mi mamá y las pocas veces que se arrimaba a ayudarme con mi tarea, especialmente con la de matemáticas, que es lo mismo que yo hago con mis hijos, porque para mí los números siempre son iguales, no cambian en lenguajes. Yo hablo español y mi inglés es muy, no limitado, ya lo he expandido un poco, pero de todas maneras tengo un acento súper grueso, así es de que no los enseñé a leer en inglés, todavía los trato de corregir si dicen algo malo o lo que sea, pero no les quise enseñar yo porque no les quería enseñar la manera incorrecta de pronunciar las palabras o las letras, pero lo que sí les podía enseñar era números, porque los números no cambian, números son números. Así mi mamá, me acuerdo las pocas veces que me ayudaba con mi tarea, era con los números y venía y me enseñaba cosas o me decía, mira, si quieres comprobar si lo hiciste así, haz esto, una X y rara. Y yo decía, mi mamá no es tonta. Nunca, nunca en mi vida, aunque fui una hija de la tostada, nunca en mi vida pensé que mi mamá era tonta. Mucho menos mi papá, claro, mi papá era el héroe. Uf, mi papá, yo lo tenía en un altar. A mi mamá un poco menos, pero ahora entiendo por qué, pues yo con ella convivía todo el día y tenía un genio de la chingada mi mamá. Y yo y ella chocábamos mucho porque yo quería estar siempre correcta y yo quería demostrarle que yo sabía, que yo era lista, que yo podía. Y con mi mamá siempre hubo muchos roces por una cosa u otra, pero nunca en toda mi vida, aunque haya habido roces, aunque haya habido esto, nunca dudé de la inteligencia de mi mamá. No era cariñosa, nunca fue cariñosa. Las pocas veces que la vi que fuera cariñosa era porque había tomado ese día, que tampoco lo entendí en el momento cuando yo era niña, hasta ahora de grande, que me regreso a mis recuerdos y cosas así, digo, en aquella vez que mi mamá, y no era que me abrazaba, nomás venía y me decía algo que nunca lo decía, así que, ay, preciosa, o algo así, y yo decía, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué anda de buenas hoy? Pero eran contadas las veces, en toda mi vida fueron contadas. Mi mamá no fue muy expresiva porque su madre no era expresiva. Cuesta mucho quebrar ese ciclo. Yo todavía no lo quebro y estamos hablando que ya son 3 generaciones y yo no lo quebro. Yo no soy muy expresiva con mis hijas. Me cuesta. Yo soy muy regañona, soy súper, súper estricta. Pero así yo crecí, así me enseñaron y trato, oh, créanme que trato, pero es tan curioso que aunque tú trates, de repente te encuentras diciendo o repitiendo las frases que oíste toda tu niñez de tu mamá y dices, oh, no puedo creer que cada vez me estoy pareciendo más a mi mamá. Y yo pienso que tiene mucho que ver con eso, de que tú lo escuchaste tantas veces de niña, que ahora es muy fácil repetirlo, porque es lo que sabes. Cuando yo veo eso que les digo que dicen que los hijos escogen a los papás, yo no hubiera escogido ninguna otra mamá ni ningún otro papá. Yo los no los cambiaría, aunque me digan, ay, que quizás por uno más rico, por uno que, no sé, no. Yo en lo personal, yo no. Yo estoy tan contenta y tan orgullosa de mis padres. No, los dos no tuvieron una educación de libros muy profunda. Mi papá creo que estudió hasta el tercer año. Mi mamá no creo que terminó primaria tampoco. Porque esa era la situación en los tiempos que ellos crecieron en el rancho. Era muy difícil llegar. Creo que mi mamá hubiera tenido un poco más de chance de llegar más arriba de su educación, pero por el simple hecho de ser mujer ya no había, ya tenía que venirse a ayudarle a mi abuela a la cocina para los hombres que ya estaban trabajando. Mi papá, pues lógicamente los hombres estudiaban menos porque ella te tienes que venir a ayudarle a sostener la casa a tu abuela, a tu mamá. Ya tienes que venir a ayudar con los hermanos mayores a hacerlo. Entonces, el que hayan sido gente que no fueron educados en la escuela, no les quita. Mi papá es muy listo. Mi papá es una persona que muy creativo, muy creativo. Es fácil de palabra. Es muy buen orador. Inteligente, muy buena memoria. A mi papá todavía le dices, si te dice, fue en el abril 15 del 1953, cuando llegamos a, o sea, te dice el nombre de la ciudad donde estuvo, te dice la fecha, te dice quién andaba y te los dice a las personas por su nombre y apellido. Mi papá es muy, tiene muy buena memoria. Mi mamá ya no tiene tan buena memoria, pero mi mamá es muy lista para los números, muy lista para los números y es de mi propio que me acuerdo. Esa es la única que he visto leer más libros. Sí, mi papá agarraba libros de vez en cuando, pero me acuerdo haber visto más a mi mamá. Pero igual a mi mamá la absorbió los quehaceres de la casa. De lo poco que recuerdo era verla de la cocina a la lavadora, de la lavadora a la cocina, lavar el patio otra vez a la cocina, lavadora. Y yo no sé cómo no caía muerta mi mamá. Ahora que yo soy mamá, ella crió 9 hijos. Yo tengo 7. Y no caigo muerta porque soy más floja. Yo creo que yo soy más floja que mi mamá, más dejada. Y aún así ando en friega, pero soy más dejada. Mi mamá, yo recuerdo haberla visto más activa que yo, quizás. Ahora, ¿cómo saber si eres buena mamá o buen papá? Ese era el punto que daba yo de escoger a los hijos. Yo ahora veo a muchas. Tengo 3 hijas, son las mayores. Están todos separados mis hijos. Pero para darles más o menos una idea de lo que estoy tratando de decir, mis 3 hijas, las mayores, tienen 17, 16 y 15 años. Después tengo 2 varones de 11 y el otro de 9 años. Y después vienen unos bebés, un varón de 2 años y una bebé de 3 años. Entonces están así como que en tandas. Y yo a mis 3 niñas, cuando las tuve seguiditas. O sea, duró un tiempo que las 3 eran de pañales y de biberones, y las 3 les tenía que dar leche de lata porque no les di pecho más que por 1 mes. Porque ya estaba embarazada. Igual y por eso salí embarazada tan seguido, porque no les di pecho por periodos largos. La idea es de que cuando yo tuve la primera bebé, yo tenía 19 años, iba a cumplir 20. O sea, todo se me hizo mucho más fácil criarlas a ellas tres, porque yo estaba joven, porque yo estaba. O sea, toda mi vida yo quería ser mamá. Toda mi vida. No importa lo que yo pensara, que yo quería hacer esto, que quería ser doctora, que quería ser. Ah, policía, me encantaba. Yo siempre decía que quería ser policía. Pero yo no me veía sin hijos. Y gracias a Dios tuve hijos. Entonces vienen estas 3 niñas y eran mi adoración. Oh my God, cómo las trataba, cómo las crié, cómo las llevaba para todos lados. Yo sola, mi marido poco me ayudaba porque, pues lógicamente, él tiene que dedicarse a traer el dinero. Yo no trabajaba en ese tiempo. Así es de que pues yo todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi amor, todo era para mis niñas. Y aún así fui bien fría con ellas. Sí llegaba, las abrazaba, las mimaba un poco, pero siempre fui muy estricta. Desde bebés fui estricta con ellas porque así fue mi mamá conmigo. So, yo pensaba que así se tenía que hacer porque así es como se educan los hijos. ¿Me arrepiento? No. No me arrepiento porque no. Porque creo que les di ciertos valores. Y yo pienso que estoy haciendo algo bien cuando llego a algún lado. Me dicen, ay, tus niñas son bien educadas. Y gracias a Dios. Cuando eran pequeñas. Ahora se me han rebelado un poco. Principalmente la más pequeña de las 3. Pero es lógico. Ya son adolescentes. Ya no son niñas. Ya están llegando a jóvenes. Y. No soy muy. Ellas saben que soy su mejor amiga cuando vengan y tengan un problema, pero no voy a tratarlas como mi amiga. No voy a dejar que me falten al respeto. No voy a dejar que su tono me llegue a algo que no debe de ser. Soy una autoridad en mi casa y así es como yo lo pienso. Veo otras niñas de su edad que muy educadas, muy lindas, muy esto. Y volteo con mi marido y le digo, yo no cambiaría las mías por ninguna de estas. Porque Yo sé que hay en el corazón de cada una de las mías porque yo las tuve en mi panza, crecieron conmigo, son sangre de mi sangre, carne de mi carne, literalmente. Yo las he visto desde la primera vez que abrieron sus ojitos. Las he alimentado, las he cuidado, las he curado. Yo si quiero me engaño de ver cómo son, pero no necesariamente tengo que taparles, porque yo sé cómo son. Yo sé que la más grande tiene unas cualidades, la del medio tiene sus cualidades y la que sigue tiene otras cualidades, pero también sé cuáles son sus defectos de cada una. Es muy difícil que alguien te venga y te diga, no, es que, ¿sabes qué? Para que a tus hijas las críes bien o tus hijos, tienes que hacer esto y seguir estas reglas y seguir. Cuando no todos son iguales. Yo no, yo misma en mi casa tengo 7 hijos y no puedo seguir las mismas reglas. No nos vayamos tan lejos. Con las 3 niñas que se crearon en la misma época, que son hijas del mismo papá, de la misma mamá, que vivieron en la misma casa, que tuvieron las mismas reglas, yo no puedo castigar a una como castigo a la otra, o no puedo hablarle a una como le hablo a la otra, porque son bien diferentes, son súper diferentes. Y yo diría que no debería de ser así, que no debería de funcionar así las cosas, porque han estado juntas toda su vida, han estado criadas, crecidas, educadas de la misma manera las tres. ¿Por qué son tan diferentes? Pues lógicamente porque cada una tiene su esencia. Entonces yo no entiendo cómo a otros papás se les hace muy fácil venir y criticar. Uy, no, es que fulana debería de hacer esto con sus hijas. Uy, las hijas de fulana. Uy, los. No, o sea, no, ¿por qué se les hace tan fácil criticar cuando no se puede seguir una regla? Tú como madre, si tú ya eres una madre o eres una madre por ser, tú sigue tu corazón. Puedes escuchar los consejos de las demás personas. Es lógico y es bueno. Hay madres, las madres mayores que ya tuvieron a sus hijas, que ya se fueron, que ya tienen nietos, ellas te pueden dar consejos y son una joya sus consejos. Las madres modernas te van a decir de cómo ahorita se, porque lógicamente ahorita tenemos desgraciadamente, desgraciada y agraciadamente, porque nos ayuda para muchas cosas este aparatito que tengo enfrente de mí, que cabe en la palma de tu mano. Pero por otro lado, la niña, el niño está a un lado tuyo y él puede estar en su propio mundo, en otro mundo diferente. Y tú no te das cuenta. Así es de que se tiene que hacer una balanza entre las madres antiguas y las madres modernas. Pero al final de cuentas, al final de cuentas, tú puedes escuchar todos los consejos y tratar de aplicarlos o hacer una mezcla, una receta para tus propios hijos, porque no hay nadie, nadie los va a conocer mejor que tú. Y si tú te quieres engañar y decir, oh no, mi hijo es perfecto, mi hijo es tú la que te vas a engañar. Tu hijo es perfecto para ti y tu hijo siempre va a ser perfecto para ti, porque él te escogió a ti. Pero es tu obligación tratar de hacer que esa persona, ese bebé, ese pedazo de tu corazón, sea una buena adición para el mundo. No queremos estar lanzando al mundo criminales, no queremos estar lanzando gente que nada más va a hacer daño, puros malaleches, no queremos hacer eso. Lógicamente va a pasar, pero es lo que tratamos de evitar. Yo digo que una buena madre, para, vuelvo a insistir, para mí, una buena madre es aquella que enseña a sus hijos a vivir en un mundo sin madre. Eso no quiere decir que se te va a olvidar de ti, que va a decir, oh, pues ya no te necesito, no te ocupo, la, la, la. No, eso para mí es hacerlos un poquito independiente para cuando se tengan que ir al mundo o Dios nos libre, me llega a pasar algo a mí y dejo a mis hijos chicos, quien los vaya a recoger no vaya a abusar de ellos nada más. Que sean independientes, que sepan. Que sepan hacer esto, que sepan hacer lo otro, que no dependan de alguien para que no me los estén haciendo menos o lastimando. No. Mis tres hijas saben cocinar, mis tres hijas saben lavar, mis tres hijas pueden ver por mis otros hijos. No digo que es lo mejor, pero así tiene que ser algo con lo que tú les alivianes la carga de la vida, porque desgraciadamente no vamos a estar ahí para siempre. ¿Habrá continuación de este capítulo? Espero que les haya ayudado de algo esto. A mí me ayudó. A mí me ayuda a hablar con ustedes. A la segunda parte de esto. ¿Cómo puedes ser una madre perfecta? ¿Te sigues preguntando cómo hacía tu mamá con ustedes? ¿Cómo podían hacer eso antes las mamás? Teniendo tantos hijos, haciendo de comer en la casa, cuidando de ellos, lavando ropa a mano y todavía cuidando al papá. Ahorita suena casi imposible, ¿no? Para nosotros. Pero también tenemos que entender que los tiempos han cambiado, las cosas, actividades de los hijos han cambiado. Es más difícil ahora ser madre, no sé. No sé si sea más difícil, pero sí estoy segura que es diferente. Pongamos de ejemplo. Mi mamá tuvo 10 hijos y falleció uno como a los 2 meses de haber nacido. So, se quedó criando 9 hijos. 9 hijos que para una sola mamá sonaría como que es mucho, pero por alguna razón antes no lo era. No lo era porque quizás era más común y no tenías tiempo de sentirte deprimida y decir, ay, es que tengo muchos hijos o no puedo cuidarlos. Porque todos tenían los mismos hijos o más. El problema era de que la mayoría de las madres no trabajaban. Y cuando digo no trabajaban, me refiero a que no salían de la casa a trabajar por un pago. Trabajaban todo el día en la casa, como la mayoría de nosotros ahorita, que nos toca quedarnos en la casa. O sea, trabajamos y el trabajo de la casa nunca se acaba. No importa qué. O sea, no importa, te sientas y dices, ay, ya terminé por hoy, y volteas y hay algo más que hacer, o hay que seguir cuidando de los niños, ahora hay que ver qué les vas a dar de comer, hay que lavar los trastes, hay que volver a comer, siempre hay algo que hacer. Y antes, la mayoría de las madres no salían. Mi mamá me tuvo a mí cuando tenía como 36 años, 37, quiero pensar. Pero también hay que recordar que 37 años en los 80s era muy diferente que los 37 años de ahorita. Ahorita las personas de 40 y tantos se ven re bien, todavía se ven con una energía, parecen de 20. Entonces mi mamá me tuvo a mí a esa edad. Y yo recuerdo haberla visto, como les comenté en el capítulo anterior, tan ocupada, solo la veía de la cocina a la lavadora, que gracias a Dios ya teníamos lavadora, y mi mamá fue de las primeras en mi pueblo de tener secadora, que fue una ventaja enorme para mi mamá, porque todavía yo me acuerdo ella llevarla, agarrar el montón de ropa en tinas y llevarlo arriba a la azotea a colgarlo para que se oreara, para que se secara, y después bajarlo, la ropa quedaba como chicharrón si no le ponías suavizante de ropa, y no siempre tenías para comprar eso. Y era una friega estar llevando y trayendo la ropa, especialmente cuando estaba recién salida de la secadora, y si tu secadora no exprimía bien, salía todavía un poco mojada, tenías que subir ahí arriba, exprimirla un poco más y colgarla en los ganchos. Y era mucho trabajo. Solo para hacer una lavadora era mucho trabajo. Entonces, cuando se le dio la oportunidad de mamá que tuvo y se pudo comprar, bueno, le pudieron comprar su secadora. Oh, fue un cambio total. Aunque mi mamá todavía Era muy, muy dura para meter la ropa ahí porque le gastaba mucho electricidad y no quería estar gastando dinero por eso, pero conforme ella vio que su cuerpo ya le decía que no podía estar haciendo eso, ella metía la ropa. Ahora todavía en este punto de la vida que estoy diciendo que yo pienso que tiene unos 23, 24 años con la secadora. Ella todavía no mete las cobijas, ella todavía no mete toallas, ella todavía no mete muchas cosas. Primero va y las cuelga un rato al sol y después viene y les da la última pasada en la secadora. ¿Por qué? Pues porque lógicamente ella sigue con esa mentalidad de que no, le gasta mucho dinero. Lo que sí gasta, pero si te pones a pensar en en el desgastado de tu cuerpo por andar haciendo cosas que no necesitas. Si te pones a pensar y dices, bueno, vale la pena, vale la pena estarme ahorrando 10 pesos de electricidad, 20 pesos de electricidad, a chingarme una rodilla o arriesgarme a que me vaya a caer en la escalera para ponerlo. Pero igual, pues son cosas que ya es difícil de cambiar a una persona, ¿no? Entonces a lo que voy, ella tenía que, siempre ocupadísima. Dejaba lavando una ropa y luego no teníamos el ciclo automático donde se llenaba de agua automáticamente. So ella iba, ponía la lavadora, ponía la manguera, se esperaba hasta que se llenara la lavadora, echaba el detergente, cerraba la lavadora, ponía el ciclo, se iba. Y en lo que eso hacía, iba a menear el arroz, a ponerle agua al arroz, ponerle más agua a los frijoles, a ver que está picar alguna cosa. Y se acordaba que ya se paró la lavadora. Iba en friega otra vez a ponerle más agua para rincear. Era todo un proceso, de aquí y de allá. Era todo un proceso. Entonces yo en mi niñez, yo salía de la escuela, entrábamos a las 7:45 de la mañana. Para la 1:45 ya estábamos afuera. Yo llegaba y era derechito. Me acuerdo que mi mamá nos acostumbró a llegar y quitarnos inmediatamente el uniforme. Quítense el uniforme, pónganse un short, una camisa o lo que vayan a usar y vénganseme a hacer su tarea en lo que termino de hacer de comer. So, esto era una rutina. Salíamos, ya no nos tenía ni qué decir. Llegábamos, quitábamos el uniforme, lo guardábamos ahí para mañana si no estaba muy sucio. Si estaba muy sucio, Emma, hay que lavarlo. Y a cambiarte, empezar a hacer tarea. Y si podías ver un poquito de tele, si te le escapabas a la mamá o decías, ay, no tengo tarea hoy. Y te ibas derecho a esperar a que estuviera la comida. Y yo me acuerdo en la cocina de verme sentado a estar haciendo mi tarea y mi mamá como loca porque ya iban a llegar mis hermanos mayores del trabajo junto con mi papá y era esto de, oh, ya estoy terminando de hacer esto y corría para allá, pero no pedía ayuda, no pedía ayuda. Yo estaba chica, pero yo ya tenía dos hermanas mayores que le podían ayudar, pero no, a ella no le gustaba que le ayudaran en la cocina y tampoco ellas se arrimaban. Mi mamá ha sido muy, particular, se dice, muy particular, muy delicada para sus cosas. A ella le gustan las cosas como a ella le gusta y ya. Si no está como a ella le gusta, mejor no le ayudes. Y la mayoría de veces no le ibas a hacer como a ella le gusta porque es muy delicada. Así es de que mejor no se arrimaban. Creo que para ese tiempo mis hermanas también ya trabajaban. Aunque sea medio tiempo, entonces era más difícil ayudarle. Pero sí recuerdo haberla visto toda caótica, corriendo de un lado para otro, haciendo esto, haciendo lo otro. Y a nosotros nos abandonaba en el sentido de que no nos ponía tanta atención porque tenía que acomodar las cosas y estar lista para servirle a los que venían a comer, porque solo era un ratito que podían venir, comer y regresarse al trabajo y entonces se iban, lavaba los trastes, recogía la cocina, daba una barrida otra vez y se iba para el patio a regar sus plantas, sus pájaros y esperar para ver si ya se había secado la ropa y si no, poner otra lavadora y así. Cuando menos acordaba el ratito que tenía ya para ella respirar,
Nosotros ya andábamos en la calle jugando porque ya habíamos terminado nuestra tarea, ya podíamos salir. Entonces ella tenía un ratito para sentarse a tejer. Me acuerdo que teje, todavía teje, pero ya los ojos ya no le ayudan. Pero ella tejía mucho, le gustaba tejer, era como su desestrés. Era como su Candy Crush para ustedes. Era muy le gustaba tejer. Y sí la desestresaba mucho. Entonces hacía eso, se terminaba el día, meterse a bañar, decirnos que si nos vamos a bañar o lavarnos los dientes, nos daba algo de cenar y a empezar otra vez el día. Ahora, ¿nosotros teníamos actividades? No teníamos actividades. Solo era de lunes a viernes ir a la escuela, en la tarde irnos a jugar. Si mi papá tenía algún trabajo, cortaba árboles en ese tiempo también. Si él tenía un trabajo en un rancho bonito o en algún lugar grande, nos llevaba con él, mi mamá lo acompañaba y nos íbamos nosotros. Pero de ahí en más, de lunes a viernes, estábamos en la casa. A sábado nos íbamos a la doctrina. Si mal no recuerdo, era como hasta las 4 de la tarde. Solo sábados todo el día era nuestro día de estar de flojos viendo las caricaturas y lo que saliera en la tele. Lavar nuestros zapatos si se podía, ponerlos al sol, meternos a bañar, cambiarnos e irnos al catecismo. Nos íbamos al catecismo, regresábamos como hasta las 6 y ya era el día. Mis papás no iban a muchas fiestas, pero si había fiestas, nos íbamos con ellos. El domingo, cuando era más chica, recuerdo que íbamos a visitar a mi abuela, la mamá de mi papá, cada domingo. Nos íbamos a misa, después de la misa nos íbamos con mi abuela. Y si no alcanzábamos, era ir con mi abuela, después a misa. Eso era cada domingo, misa y después los planes. Ya conforme fuimos creciendo, mi papá tenía un ranchito afuera del pueblo y entonces era cuando nos íbamos. Nos íbamos al rancho. Cada domingo era de ley que teníamos que ir al rancho. Y ya regresábamos hasta tardes o ya no había otra vez. No teníamos actividades de deportes ni nada cuando estábamos chicos, cuando estábamos niños todavía. Solo lo que jugábamos en la escuela o lo que sea. Ahí está una de las diferencias de la vida de hoy. Sí podemos lavar trastes en la lavadora de trastes, sí podemos tener la ventaja de tener lavadora y secadora que nos facilitan las cosas súper, súper máximo. Comidas, hacemos comidas más rápidas, que no tarden tanto tiempo como las mamás. Hay cosas que ya no las necesitamos hacer desde abajo, que hay cosas que ya están más preparadas. No digo que es correcto, pero sí hacemos eso. O sea, ya nos cortamos un poco de tiempo de cada lado. Los niños van a la escuela. Aquí donde yo vivo, pues los niños salen casi hasta las 3, salen 2 y algo. Entonces ya te dan chance de en la mañana aventajar tus cosas. Pero de ahí se viene lo bueno. Salen de la escuela. Por ejemplo, yo con mis niños, los varones, los tengo que llevar a práctica y los llevo 40, 45 minutos de camino de lejos de donde yo vivo. Entonces yo pierdo esos 45 minutos, me tengo que ir más temprano, tengo que esperar una hora en medio de las dos prácticas porque pues, no puedo ir y regresar. O sea que el lunes y martes que yo los llevo, yo pierdo todo el día. Salgo de mi casa a las 3 de la tarde y ya no regreso hasta las 9. Lo que es ridículo porque pierdo todo el día. Pero es algo que tengo que hacer, porque si no lo hago por ellos, pues que van a estar ahí sentados jugando videojuegos. Entonces es una actividad que yo los trato de hacer, pero igual por hacer eso desatiendo otras cosas. Cosa que mi mamá no hacía porque no había cómo desatendiera a la familia para irse con nosotros a llevarnos. No había cómo, no había tiempo, no, para empezar no manejaba, no había posibilidades de hacer eso. En cambio yo, pues yo sí lo hago. Agarro los dos más pequeños, agarro los varones y nos vamos a la práctica y dejo a las tres niñas grandes que la mayor ya se puede manejar sola, mi marido se queda en la casa, la mayor va a su práctica, que gracias a Dios es el mismo día, así no hay tanto descuido. Pero son cosas que hacemos ahora que antes no hacían. Que no falta que el fútbol, que el ballet, que la clase de esto, la clase del otro, que antes no hacían las mamás. Y no estoy diciendo que están mal, simplemente antes no había esa facilidad de hacer, quizás porque los pueblos eran más chicos o porque no sé cuál era, no había esa necesidad porque era nada más ve a trabajar, haz dinero y vamos para lo que sigue y esto y lo otro. Ahora no es así, ahora es, oh, es que el niño necesita hacer una actividad después de la escuela para que esto, para que lo otro. Entonces me imagino que es por eso que ahora hacemos algo. Y sí, sí, sí les ayuda a desarrollar diferentes actitudes, diferentes cosas para mejorar, quizás diferentes cosas como a los míos antes de esta pandemia. Los míos practicaban dos veces a la semana, jugaban otras dos veces entre semana y los fines de semana, sábado y domingo, estaban saturados de juegos. Entonces había muy poco tiempo para estar pensando en tonterías y era muy creativo para ellos, era muy satisfactorio porque llegaban súper cansados, se dormían y en la mañana estaban listos para ir a aprender a la escuela, se motivaban ellos por ir a la escuela porque sabían que después de eso podían ir a jugar fútbol y esto. Y ahora no, ahora es más diferente. Desgraciadamente esta pandemia nos vino a acabar con todo. Hay cosas buenas, pero de verdad sí anhelo, más bien añoro esos juegos de fútbol, esas cosas extracurriculares que tenían los niños. Sí, a veces me cansaba de que era casi toda la semana estar fuera de mi casa, pero me encantaba verlos jugar. Y ahora, quieras o no, pues es diferente. Pero ahí está una de las cosas que las mamás antes no te podían hacer y ahora las mamás de ahora lo hacemos. Ahora, otra cosa, la mayoría de las madres ahora trabajan. Aunque sea unas horas, trabajan, salen a trabajar porque desgraciadamente no alcanza el dinero para los gastos, el marido no alcanza. Ahora van y trabajan. Hay menos tiempo en la casa para hacer comidas en la casa, para estar pasando más tiempo con los hijos, para hacer, no sé, simplemente para a veces hasta para sentarse a hablar con los hijos, ya hay menos tiempo, porque las mamás de ahora pasan mucho más tiempo afuera de la casa que adentro. Y antes no, mi mamá nunca trabajó, en toda su vida ella nunca trabajó. Vuelvo a lo mismo, no trabajó afuera donde ganara dinero, trabajaba en la casa todo el día, pero una, no ganaba dinero y no se acababa el trabajo. Pero son cosas diferentes, son tiempos diferentes, o no nos podemos comparar con las mamás de antes porque no hacemos las mismas cosas de las mamás de antes. Aunque seamos madres que nos quedamos y que no trabajamos, que nos quedamos en casa, la rutina, las actividades de estos días son muy diferentes a las actividades de los años anteriores, de las generaciones anteriores. Qué bonito sería que nos quedáramos en nuestra casa y poder ver crecer a nuestros hijos y atenderlos y no esperar nada más que ver, tener que atenderlos, darles de comer, darles buenos modales y que Dios te bendiga, adiós. A los 18 años ellos ya estaban, bueno, antes, desde los 15 años los muchachos y las muchachas ya estaban trabajando para aportar a la casa. Y ahora es un poco diferente. No queremos, ahí tenemos sesentones de veintitantos años y todavía no queremos que ni levanten su plato de la mesa. Pero sí, no creo que es justo compararnos con las mamás de antes. Sí hacían mucho más. Y siempre, siempre van a ser nuestra imagen a seguir. Pero hay veces que no se puede. Hay veces que simplemente no se puede hacer lo que ellas hacían. No digo que es imposible, simplemente ahora es un poco más complicado. Pero igual podemos aprender, no podemos, debemos aprenderles muchas cosas a ellas. Chaucito, nos vemos para la parte 3.